El mundo empresarial, la innovación y el emprendimiento hacen parte de nuestra generación. Por eso queremos informarte todo lo que pasa en el campo de la economía y las finanzas. Somos una sociedad del conocimiento con capacidad de liderazgo. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Somos Generación Empresa por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Muy buenos días, oyentes de Uniminuto Radio. Los saludamos nuevamente aquí desde esta cabina maravillosa en los 1430 AM en Bogotá y también por uniminutoradio.com. Este es su programa y que nos da siempre mucho gusto saludarlos, Generación Empresa, un programa dedicado al emprendimiento, a contar historias de cómo los empresarios van desarrollando sus proyectos, pero también un programa en el que nos dedicamos a hablar de la educación financiera y a entender que tenemos que tener estrategias muy concretas para cuidar nuestro bolsillo, para cuidar nuestro presupuesto y pues cada día tener más estrategias para optimizar cada uno de los pesos o grandes beneficios que tenemos con nuestros salarios y nuestros ingresos. Dianita, buenos días.
Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy feliz de estar otro sábado con ustedes. Y bueno, con muchos temas, muchos invitados y bueno, preparados. ¿Qué tal estuvo tu semana?
Bien, una semana llena de retos, llena de cosas interesantes. Cada vez, como lo decíamos en las emisiones anteriores, preparando ya la Navidad, preparando este cierre de año que nos trae unos retos importantísimos. Y uno de los retos más importantes es cerrar bien el año, hacer balances, hacer evaluaciones y poder saber uno qué decisiones estratégicas toma para el año entrante, capitalizar todos los aprendizajes que tuvimos en 2017 y proyectarlos a 2018.
Bueno, Andrés, el programa anterior nosotros estuvimos hablando un poco todo lo que tú nos vienes contando y estamos dando una serie de programas corridos sobre cómo planearnos y aspectos a considerar en este fin de año. Para eso, parte de lo que hablamos en el programa pasado fue el tema de las compras navideñas y todo lo que viene presupuestalmente.
¿Y ya hiciste tus compras navideñas, Diana?
No, todavía no.
Uy, eso me parece grave porque mi regalo te va a salir más caro a medida que te demores más en comprarlo.
Pero estoy esperando que primero me paguen y después invertiré el dinero en regalos.
Eso me parece, porque regalarle a su compañero de cabina de todo el año no es gastar, sino es invertir. Muy bien.
Una inversión.
Bueno, y como tú eres mi inversión fundamental en este programa de radio, quiero decirte que es muy importante que a la hora de ir a comprar mi regalo de Navidad y el regalo de Navidad de todos nuestros queridos compañeros de la facultad, de la familia, del papito y de la mamita, pienses en lo siguiente, que los establecimientos pues diseñan estrategias para hacer más atractivos sus productos, para incentivar un poco el consumo, para hacer un montón de cosas que en las que uno a veces, si no es muy juicioso en verlo y evaluarlo, puede simplemente volverse en un consumista irracional. Pero, y no lo que hemos postulado aquí, que es un consumidor inteligente.
Andrés, no sé si a ti te pasa, pero cuando uno va al centro comercial, pues tú llegas, haces una serie de compras, pero cuando vas el reloj, te dices, ¿a qué hora se pasaron? 3 o 4 horas y, o sea, no nos dimos cuenta.
Es verdad.
Pero eso hace parte de las estrategias. Y para hablarnos de eso y contarnos parte de lo que sucede en ese tipo de estrategias, está hoy nos acompaña el profesor Alejandro Ramírez. Él es profesor del programa La Tecnología en Gestión de Mercadeo, es especialista en diferentes temas y acompaña a todos nuestros estudiantes. Y hoy específicamente nos viene a hablar sobre algo muy interesante que es el neuromarketing.
Bueno, Alejandro, bienvenido. Qué rico tenerte aquí en los micrófonos. ¿La primera vez o ya habías estado?
Es mi primera vez, Andrés. Muy contento y muy complacido de poder acompañarlos con su maravillosa audiencia aquí generando construcción de comunidad académica. Muy, 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 muy complacido.
Bueno, muy bien. Y qué rico que estés aquí con nosotros en Generación Empresa.
Muchas
gracias.
Bueno,
Alejandro, entonces cuéntanos, ¿qué es eso del neuromarketing? Porque es que Diana siempre habla con esos términos técnicos, ella como es tan ilustrada y todas esas cosas. Entonces yo, en defensa de mis oyentes, siempre digo, bueno, explíqueme que todos son esos términos raros.
Ok, bueno, Andrés y Dianita, principalmente el neuromarketing, ante todo, es una disciplina avanzada que se enfoca en aplicar las técnicas y tecnologías desarrolladas a través de las neurociencias, y para este caso se combina con todo lo que tiene que ver el mercadeo, el consumo y lo que usualmente mencionamos como marketing o mercadotecnia.
Ok, entonces tú has hablado de neurociencias. ¿Qué son las neurociencias?
La neurociencia sencillamente es investigar cómo el cerebro hace parte del desarrollo científico y cómo se está generando esas estrategias a través del mercadeo directamente a través de este tipo de herramientas.
¿Y cuáles son algún tipo de neurociencias? ¿Existen algunas específicas neurociencias como la psicología o algo así?
Lo que pasa es que aproximadamente a finales de la década de los 70 y principios de los 80, muchos científicos se dieron cuenta que el cerebro es el órgano principal central del cuerpo humano. Entonces empezó a hablar de que ya hablamos de neurociencia, neuroeconomía, neuropsicología, neurolingüística. Entonces, en todo aspecto está desarrollado el cerebro, en todo se tiene que ver influenciado por todos los comportamientos y actitudes del cerebro.
O sea que es como que de alguna manera, una de las maneras de evaluar lo que nos pasa en la vida cotidiana pasa por usar las herramientas de la ciencia aplicadas a contextos específicos.
Correcto.
Muy bien. Listo. Y bueno, ¿y ahora cómo se conecta esto de la neurociencia, el neuromarketing, con el proceso de compra?
Listo, pues principalmente las empresas están aprovechando hoy a investigadores con el fin de aplicar esas tecnologías, identificar cómo el consumidor reacciona a través del ámbito sensorial, es decir, cómo los sentidos intervienen en el momento de la decisión y el comportamiento de la compra.
Uy, pero eso es complejo, ¿no, Diana?
Sí, y estoy pensando, profe, pues cuando uno llega a esos momentos de verdad, pues hay muchos factores que de una u otra manera impactan esa decisión de compra. Por ejemplo, uno de esos, pues uno no siempre está tan feliz para comprar todos los productos. O generalmente cuando hacen las exhibiciones en los centros de, pues en los almacenes.
Así es.
Eso cambia.
Eso cambia. Pero aquí es importante mencionar que hubo un neurocientífico, Paul McLelland, él habla de la teoría de los tres cerebros. Contamos con tres sistemas. Uno de los sistemas se llama el cerebro reptil, que es el cerebro menos evolucionado, es decir, el más antiguo. Se dice que es reptil porque directamente se asoció con los animales vertebrados un poco evolucionados, que fueron los reptiles. Aquí se trata directamente de analizar todo lo que son los aspectos y estados fisiológicos del individuo. Eso quiere decir que ahí está la parte impulsiva. El segundo cerebro se llama el cerebro límbico. Este cerebro es un poquito más evolucionado que el reptil y se presenta como una estructura responsable de la aparición de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que se viven. Aquí entra muy, muy, mucho la parte de la conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, una persona a través de una conducta tiene una emoción agradable, pues ¿qué pasa? La persona tiende a repetirla.
O sea que todo aquello que nos gusta, uno tiende a repetirlo, como por ejemplo comer arequipe. No sé, se me viene a la cabeza.
Efectivamente. Pues,
yo tiendo a llegar a mi casa y digo, oiga, ¿dónde está el arequipe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene que ver con eso?
Sí, por supuesto que sí. Entonces ahí entra ya más la parte emocional.
Ok, profe, y también eso ocurre, por ejemplo, no sé, lo digo, cuando uno llega al supermercado y tú ya sabes a dónde están los productos que generalmente compras.
Sí.
Y generalmente te vas para ahí.
Yo generalmente empiezo por la dulcería.
Yo te hago igual. Y generalmente, digamos, hay secciones que uno casi ni siquiera visita. Por ejemplo, en mi caso, el tema de los granos, no los frecuento.
Pero entonces uno podría preguntar, ¿y eso a qué está asociado? ¿A que uno prefiera las cosas que le dan placer que otras?
Correcto. Aquí, ante todo, está esa parte emocional, el hedonismo, ese ánimo de complacer el placer, por decirlo así, complacer el placer. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hoy el canal moderno, todo lo que son los supermercados, tienen estratégicamente todo detallado y todo medido. ¿Eso qué quiere decir? Que a través del merchandising ellos efectúan una serie de estrategias. Conocemos o existe algo que se llama el layout o la planimetría. ¿En qué consiste? En que los establecimientos determinan unas zonas frías y unas zonas calientes. Es decir, aquellas zonas que merecen mayor atención porque el tráfico, el flujo de consumidores es mayor.
O sea, por ejemplo, las cajas. Las cajas generalmente están llenas de dulces, que está los diferentes productos, las chocolatinas y demás. Como mientras usted está haciendo la fila, está tentando a la vista y está tentando con este tipo de productos.
Correcto, y por lo general ese tipo de compras son compras no pensadas, son compras impulsivas. Ahí es donde entra el chocolate, el arequipe de Andrés.
No, el arequipe nunca está en la zona de cajas, está en la zona de dulces.
Pero a veces hay pequeños dulces, ¿no? Pequeñas.
Chicles y todo ese tipo de cosas que están en cerca de las cajas.
Correcto.
Que son las que motivan a que uno se desorganice de su presupuesto, de la lista de compras, y entonces, ay, bueno, pues llevemos esto que al final no afecta mucho el presupuesto.
Andrés, ¿tú te comes el arequipe solo?
No, siempre me lo como con leche.
Ok.
Buena, porque a nadie le doy. Si era lo que estabas queriendo preguntar. Por supuesto que a nadie le doy.
Hay que compartir.
Ok, y retomando, el tercer cerebro es el cerebro neocórtex. Es decir, el cerebro más evolucionado en el que se están centrando muchos científicos, y este es el hito evolutivo más reciente del desarrollo del cerebro y se considera la sede de la racionalidad. Aquí es donde no favorece para nada este tipo de cerebro a las empresas, porque ninguna empresa está esperando que la persona tenga ese instante de racional y diga, no, este producto no lo llevo porque tiene unas características o unos atributos que no me favorecen, o principalmente el precio no hace parte de mi presupuesto.
Profesor, quiere decir, volviendo al ejemplo de Andrés, Andrés, ¿tú siempre compras el mismo arequipe?
Siempre, fiel a la marca.
Eres fiel a la marca. Okay.
Fiel a la marca.
¿Y por qué no compras, y por qué no compras otra marca si igual es igual arequipe, tienen los mismos componentes, igual puede ser más económico?
Sí, no, al final yo creo que es un tema de que los colombianos nos hemos acostumbrado a ser muy fieles a ciertas marcas. Ese es un tema del que ya hemos hablado aquí en algunos programas. Pero sí, definitivamente uno no busca otras experiencias con otras cosas que especialmente representan como el gusto, ¿no? Porque en otras cosas, no sé, en una marca de cepillo de dientes, en una marca de una pasta dental, de una crema dental, pues tú puedes decir, mira, esta está más cara, esta está más barata, puedes considerarlo, pero hay ciertas cosas que están tan conectadas como con esas emociones, con esos sentimientos, que tú al final no te atreves necesariamente a hacer un cambio.
Así es. Entonces ahí es donde las empresas aprovechan estos, los dos primeros cerebros, es decir, el reptil y el límbico, en la compra compulsiva, o perdón, la compra impulsiva y la compra emocional, mientras que el neocórtex, como les dije anteriormente, no favorece porque llega a la parte racional. Entonces siempre están creando estrategias principalmente para estos dos primeros cerebros.
Bueno, yo con todos estos temas los invito a que hagamos una pausa y ya regresamos.
Buenos días para todos. El día de hoy vengo a hablarles del factoring. ¿Qué es el factoring? El factoring es un producto que permite que las empresas puedan acceder al pago anticipado de sus cuentas por cobrar y de esta manera conseguir los recursos que necesitan. Por ejemplo, una empresa vende a un plazo de pago determinado, que puede estar entre 30 y 90 días, cuando requiere de liquidez para ajustar de una mejor manera su flujo de caja. Puede acudir al factoring como una fuente de recursos que apoyan el desarrollo de su negocio. ¿Qué hay que tener en cuenta para acceder al factoring? Los participantes del negocio deben acordar las condiciones comerciales y financieras. Se deberá endosar o ceder las facturas a la entidad de factoring. La empresa compradora deberá aceptar las facturas y aceptar la obligación del pago de las mismas a la entidad de factoring. Y la entidad de factoring deberá estudiar y asumir el riesgo que decida asumir en la operación para entregar los recursos al vendedor. Para mayor información puede revisar la ley 1231 de 2008. Recuerde que le habló de Iber Fabián Suárez, de la especialización en finanzas de la Universidad Minuto de Dios.
Todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara.
Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre y otro va llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre y otro va llorando.
Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Navidad que
que vuelve, vuelve la parranda, en noche de reyes todo el mundo canta.
Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando.
Vengo del olivo, voy pa' el olivar. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va.
Traigo un ramillete, traigo un ramillete, lindo rosal. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va.
Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va.
Bueno, entonces seguimos retomando este tema y el profesor nos estaba diciendo que veníamos que las empresas últimamente, digamos que lo que hacen es utilizar dos tipos de cerebro, que el profe ya nos explicó, el reptil y el límbico. Profe, ¿qué pasa cuando las empresas empiezan a, de una u otra manera, pues a constituir sus estrategias sobre lo del comportamiento o lo que dice ese tipo de cerebro?
Bueno, aquí principalmente entonces se van por todo lo emocional. Démonos cuenta que hay muchas empresas que principalmente se están centrando en que los consumidores ya no están llevando un producto, sino que estamos generando es vivir experiencias, irnos por la parte emocional. No sé si aquí se puedan nombrar marcas, ustedes me dirán. Por ejemplo, las marcas que lideran el mercado es Coca-Cola. Coca-Cola no es una bebida carbonatada, gaseosa, de color oscuro, sino Coca-Cola se ha convertido en ese elemento motivador, ese elemento emocional, y por eso se dice la chispa de la felicidad, porque
destápalo,
todo el mundo
felicidad.
Quiere destápalo. Esta parte del neuromarketing, Coca-Cola lo está manejando de una manera fundamental. Reconozcamos que Coca-Cola hace unas inversiones con un músculo
increíbles, ¿no? Gigante. Increíbles en los comerciales, donde lo único que lo último que uno ve es la Coca-Cola. O sea, hay toda una historia detrás de cada uno de los comerciales y de una manera pues le venden a uno otra imagen.
Correcto, y por ejemplo, para el desarrollo de este tipo de estrategias Coca-Cola, se dice que hay un mito que en Nueva York, en un apartamento, se reúnen antropólogos, psicólogos, sociólogos, neurocientíficos para estar desarrollando permanentemente estrategias evolutivas que estén permanentemente cambiando, que no se repitan y que lleguen al corazón del consumidor.
Claro, y de alguna manera fíjense que esta época, la época de Navidad, es una de esas épocas privilegiadas para hacer esas conexiones, ¿no? Esas conexiones con lo que hace con los mensajes que quieren mandar. Y en Navidad pues son mensajes familiares, mensajes sobre regalos, en los que independiente del frío o del calor, porque juegan también con la temporada en Estados Unidos, que es una temporada invernal, juegan que a pesar de que el invierno esté, pues la gente toma Coca-Cola.
Así es.
Un tema de teoría del color, profe, ¿cierto?
Uy, también. Aquí es importante mencionar que dentro de la psicología del consumidor hay que tener en cuenta la psicología de los colores. Los colores visualmente, desde el sentido de la vista, son determinantes para la elección o no de un producto.
Profe, hay algo característico y es que hemos venido como en una transición y en esa transición, por ejemplo, el tema del color que antes uno decía, ok, el azul es de los niños y el rosado es de las niñas, eso ya ha migrado significativamente.
Ese ha roto paradigmas.
Pero, ¿qué ha pasado, profe, en las últimas tendencias para uno empezar a asociar y que lleguen otro tipo de colores que quizás, por ejemplo, la estrategia que utiliza Tostado? ¿Sí? O sea, Tostado, digamos que tiene colores muy
neutros,
hacia el ocre,
¿no? Sí.
Sí. Sí, muy hacia el ocre, pero de una otra manera te cautiva estar ahí, hay una sensación de entrar a, por ejemplo, a Tostado y no ir a otro tipo de tiendas como esta, un Walmart es un Starbucks.
Como tú lo estás mencionando, se están rompiendo paradigmas de color, entonces esto de que los niños azul y la niña rosado ya está desvirtuado totalmente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la estrategia de tostado, justo y bueno, de uno, están rompiendo con colores que anteriormente no eran tan tradicionales. Si nos vamos a hablar de, por ejemplo, de comidas, démonos cuenta que McDonald's está manejando lo que es el amarillo y el rojo. Hay segmentos infantiles como Nickelodeon, que maneja también un color fuerte, que es ese amarillo, y pues las empresas están aprovechando todo lo que son los colores para generar diferenciación de marca.
Un poco en ese cambio que hubo, por ejemplo, en McDonald's, donde todo era rojo y era el Ronald McDonald, que era un sinónimo de la comida chatarra, de la comida basura, y cómo ellos fueron migrando a un color verde, donde representa un poco más la comida saludable, donde uno entra a los establecimientos y ya hay más opciones saludables, porque de alguna manera se han dado cuenta que lo que buscan los espectadores tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, y démonos cuenta que estamos migrando hacia una tendencia importante en el desarrollo evolutivo de lo ambiental, que es el famoso green marketing. Esa amigabilidad con el medio ambiente y todo lo que tenga que ver con aspectos saludables que beneficien a la comunidad.
Bueno, pero creo que nos fuimos muy allá de los temas, porque este tema de marketing siempre nos abre un montón de posibilidades, pero necesariamente estamos hablando aquí de un tema que es el consumo en Navidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la tienda? ¿Qué pasa cuando yo voy a la grande superficie a ver, hacer mis compras de Navidad? ¿Con qué cosas me voy a encontrar en esta temporada? ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que darle como tips para nuestros consumidores inteligentes?
Ok, perfecto. Estrategias fuertes. Ante todo, debido a la situación económica de nuestro país, se están generando mucho lo que es ofertas y promociones. Ofertas muy atractivas, promociones que nos llaman la atención de una manera contundente. Los famosos amarres de productos, es decir, llevar dos productos de diferentes categorías que se unen y que de una u otra manera son complementarios, y eso le gusta a todo consumidor.
Por ejemplo, la natilla de los buñuelos.
Correcto, la natilla de los buñuelos.
El vino y las galletas.
Es un casado típico colombiano.
Andrés era un arequipe y el...
Y la leche.
Leche
con arequipe. Y si uno va a la tienda de Alpina, encuentra ese tipo de cosas.
Sí, incluso han habido estrategias muy arriesgadas de empresas. Alguna vez vi un amarre de Coca-Cola con una marca de arroz muy, muy fuerte en el mercado colombiano, y uno dice, pero es que arroz con Coca-Cola, y finalmente cuando tú asocias eso, claro, la mamá cocina, hace el arroz y finalmente tú bajas con la gaseosa.
Claro, por supuesto, y así hay muchos otros ejemplos de elementos con los que consumimos, de elementos con los que de alguna manera el mercado nos arroja. Bueno, en este momento entonces queremos invitarlos, en el marco de esta conversación tan interesante que estamos teniendo, queremos invitarlos a que escuchen algunos consejos que nos han preparado nuestros estudiantes de la especialización en finanzas sobre los temas prácticos de la vida y que tenemos que tener en cuenta en estas finanzas personales, y ya regresamos.
Buen día. Una de las formas con que las empresas, en especial las medianas y pequeñas, pueden obtener liquidez de manera inmediata es por medio del factoring, el cual consiste en que mediante un contrato una empresa traspase el servicio de cobranza de las facturas existentes a su favor a una compañía especializada y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero de esas operaciones, aunque con un descuento. A pesar de las ventajas que tiene para las pymes, podemos ver que la semana pasada la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Procter & Gamble, Postobón, Equion Energía y Carbones del Cerrejón por presuntamente incurrir en varias prácticas inadecuadas, como obstruir la libre circulación de las facturas de sus proveedores, no permitiéndoles hacer uso a los proveedores de esa alternativa de financiamiento. Exigir a los proveedores la emisión de facturas sin el lleno de los requisitos legales, con el fin de que no constituyeran títulos valores y por ende no pudieran circular en el mercado de venta al descuento de las facturas. Imponer requisitos extralegales para la elaboración de las facturas. Obligar a los proveedores a negociar las facturas únicamente con una compañía específica de factoring. Bueno, la multa podría llegar hasta los 75 mil millones para estas empresas. Se espera que, de comprobarse esas faltas de las empresas investigadas, se coloquen las sanciones respectivas y así se defienda al pequeño y mediano empresario y no se les vulneren los derechos que tienen, y así sentar un precedente para otras grandes empresas que siempre buscan obtener los mejores beneficios contra el proveedor.
Bueno, y siguiendo con el tema que veníamos hablando con el profesor, profe, adicional a todo este tema de los amarres que hacen las empresas pues para la temporada, aumentar ese, pues obviamente las ventas y demás, ¿qué otras estrategias utilizan las organizaciones para que nosotros, pues como consumidores, caigamos en...
Bueno, la época navideña es la época propicia para generar cambios de empaque, cambios de color, cambios que generan una reacción visual bastante importante, de tal manera que tú vas por el lineal, el anaquel, tú dices, oiga, qué bonita es la presentación y ese empaque me puede servir para guardar cierto tipo de cosas.
Como los empaques de las galletas.
Correcto, que todas las mamitas les encanta que les regalen
costureros.
Galletas, que les sirve como costurero y para guardar sus cositas, ¿no?
No, claro, para muchas otras cosas. Hoy por hoy casi ya nadie cose, porque todo está por fuera, no faltan, claro, las mamás aún lo hacen, pero claro, las utilidades de los empaques pues terminan siendo atractivas y terminan siendo una presencia de marca en la casa, en la familia, ¿cierto?
Pero yo tengo una pregunta que hacerles y es porque sin duda el empaque cada vez llama más la atención. Entonces hay veces yo he visto, por ejemplo, no sé, a mi papá termina comprando algo, ¿para qué compraste eso? No, es que el empaque estaba lindo, pero no te va a servir. No, pero el empaque estaba lindo. No, queda, compró una loción, papi, pero tú no te utilizas esa, pero es que mira el empaque. Ahí, ¿qué pasa?
Ahí lo que pasa es que reacciona el cerebro de manera impulsiva y nuevamente reptiliano, el límbico, lo emocional, es que esto me sirve a pesar de que el contenido posiblemente lo guardes y nunca lo vuelvas a utilizar, pero compraste el producto, fue por el empaque.
Por
y
el impulso,
ese,
¿no?
ese es el diferenciador y así muchas empresas están ganando parte de su rentabilidad a través de la evolución de los empaques. Esta parte del packaging es muy importante y ese es otro tema maravilloso para hablar de mercadeo.
Vale, pero entonces igual seguimos con las estrategias y lo que vamos a ver en las tiendas. ¿Qué más vamos a ver en las tiendas? Por ejemplo, ya hablamos de estímulos visuales. Uh-huh. Yo he visto un tema que son los estímulos olfativos. Cada vez están más presentes en las tiendas en Colombia, pero pues los que tuvimos la fortuna de haber salido en algún momento del país, especialmente en esta época, veíamos que habían tiendas y marcas que se construyeron a partir de un olor muy específico. Yo recuerdo las tiendas de Abercrombie & Fitch, eran unas tiendas que tenían un olor particular y fueron uno de los que primero exploraron este tipo de cosas. ¿Este tipo de cosas ya las vemos en las tiendas en Colombia y cuál es el impacto que genera?
Bueno, ante todo recordemos que todo lo que tenga que ver con olfato es el órgano o el sentido que directamente retiene memoria a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy pasando por frente a un establecimiento y mis estudiantes me dicen siempre el mismo, pasamos por cualquier centro comercial y COA ya tiene un olor representativo. Esa construcción de marca a partir de lo olfativo se llaman odotipos. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día las empresas están buscando a empresas consultoras en marketing olfativo y le dicen, quiero que usted me cree mi marca olfativa, de tal manera que cuando vaya cruzando cierta persona o algún transeúnte, indiferente en qué centro comercial o en qué espacio lo esté haciendo, en el primer momento en que sienta mi olor, diga, ah, esto es COA, esto es panadería, esto es determinada empresa.
Bueno, hay unas que tienen el olor natural, y tú lo acabas de decir, que es la panadería, que es, por ejemplo, cuando uno entra, ya lo habíamos hablado, McDonald's tiene, todos sus productos tienen un olor particular.
Subway también.
O Subway tiene otro olor particular, pero lo raro es encontrárselo en tiendas como de ropa, en tiendas de lencería, por ejemplo, y de otros tipos de productos, ¿no?
Sí, es un particular, pero ya muchas empresas que están en este efecto de globalización y de tendencia ya se dieron cuenta que tienen que crear su propio logotipo.
Perfecto.
Lo que estás diciendo es porque mira que últimamente es claro, he ido a algunos centros comerciales y ya me he dado cuenta que cada centro comercial tiene un olor particular. Y que día, pues pasaba, iba para el baño y me di cuenta, claro, tienen todo el tema de los ventiladores y demás asociados. Y ya hay un olor, por ejemplo, el olor de Multiplaza no es igual a Plaza Central, aunque están relativamente cerca.
Aquí es importante mencionar que los especialistas están creando olores para los segmentos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, para los niños, para tiendas infantiles, están generando olores como el chicle, como la vainilla, como para los segmentos mayores, la canela, que ante todo genera recordación. Y es recordar
conexión momentos con la tradición, ¿no?
Con la tradición y con
evocar
etapas de su infancia. Ya. Y cuando todas las de infancia, y tenemos en cuenta que hubo esta recordación positiva, que fue una actitud, que algo que se vio agradable, pues inmediatamente tú tiendes a girar tu mirada a dónde se encuentra el sitio y a ver qué asociación creas para ir y hacer compra.
Y yo creo que se nos da también paso para mencionar otro tipo de experiencia que uno la tiene cuando sale de compras, que es ver, por ejemplo, tiendas de hamburguesas que tienen esa evocación sobre los años 60. He estado en algún restaurante aquí en Bogotá que tiene ese tipo de evocación. ya configurar todo un restaurante en términos de evocar una época, un momento de la historia, pues tiene, supongo que también está conectado con toda esta estrategia, claro, de neuromarketing.
Es generar diferenciación y es generar también identificación de generación. Es decir, como usted lo menciona, si usted entra a un bar donde hay una música de determinada década, inmediatamente evocas y dices, este es mi punto, aquí quiero volver, y de una u otra manera el establecimiento está generando fidelización al consumidor.
Profe, yo tengo una pregunta, y es claro, ya nos has contado un poco todo cómo funciona, sin embargo, esto traducido en nosotros, hablamos de un programa de finanzas personales, ¿qué pasa para nosotros? ¿Qué podemos hacer para, de una u otra manera, pues no caer en la trampa de consumir sin necesitar, sino más bien, de una u otra manera, pues conocer y anticiparnos, ser un poco más previsivos, planearnos y no terminar pues gastando todo nuestro dinero y más, haciendo uso excesivo de nuestras tarjetas de crédito para pues de una otra manera aumentar el consumo en la economía?
Bueno, aquí pues principalmente les recuerdo que activar el cerebro neocórtex, que es el de la racionalidad. Aquí es donde tú tienes que planear tus finanzas, jerarquizar tus gastos y no malgastar el dinero, porque muchas veces por el cerebro límbico y reptil nos vamos de impulso, nos vamos de emoción, muchas veces compramos algo que lo utilizamos una sola vez y después queda guardado en el cuarto de San Alejo.
Okay. Y en eso también podríamos entrar a revisar el tema de los regalos, ser regalos que de una otra manera sirvan y no que queden también ahí guardados.
Sí, muchas veces nos llenamos de que, ay, para mi hijo vamos a comprar algo porque me evoca principalmente un momento especial de la vida y pierde funcionalidad y practicidad, el niño lo utiliza por cierto momento y después lo desecha.
Entonces a mí escuchando toda esta reflexión, se me ocurre una estrategia de consumo inteligente como las que hemos venido planteando en el programa. Yo pensaría que uno en esta Navidad podría ponerse una ruta, una de ir a explorar qué quiero regalar, y una para hacer una clasificación. Porque como a mí lo que me van a invitar los centros comerciales es que compre ya. Si yo me voy ahorita, que todavía no es diciembre, estamos sobre la mitad de noviembre, y de alguna manera voy, miro qué hay, comparo precios, hago una consulta, toco texturas, identifico realmente qué es lo que quiero, pues no me va a pasar lo de la señora que le compró el juguete al niño y no le va a durar, sino que podría encontrar regalos más interesantes. Entonces quizá la propuesta de consumo inteligente sea, vaya, dese un día de centro comercial, pero no un día de shopping. Solamente un día de centro comercial, de mercado del ojo, que decimos los colombianos, de familia Miranda, de estar mirando, seleccionando, luego de hacer una buena lista de regalos, y ahí sí, luego de comparar productos, precios y todas estas cosas, poderse llevar uno lo que uno realmente necesita y desea regalar, con una estrategia de compra bien definida. ¿Qué tal les parece?
Muy interesante, estoy de acuerdo.
Yo creo que es una muy buena estrategia y se conecta un poco con lo que hemos buscado en Generación Empresa.
Claro, porque de alguna manera con todo esto que nos has enseñado el día de hoy, podría uno decir, me voy a dejar llevar por mis impulsos, pero en lugar de pagar con la billetera, voy a pagar con una lista y voy a apuntarlo en la lista.
Pero entonces propongo algo, Andrés, pongámonos un reto, y eso quiere decir que para el próximo programa traigamos un listado de posibles regalos para nuestra familia.
Qué chévere.
Perfecto, no, me parece muy bien.
Y vamos
a invitar a nuestros oyentes también a que algunos de ellos nos envíen algunos mensajes de voz con los regalos de su familia, pero regalos pensados en la lógica del consumo inteligente.
Total. Entonces, que va a ser un reto para Generación Empresa, y dejaremos, la idea es contestar con el numeral Generación Empresa.
Muy bien, Alejandro. Y entonces finalicemos entonces con tres consejos que debe tener un consumidor inteligente a la hora de invertir esta propuesta que hoy hemos visto, ¿no? Ya hemos visto lo que hacen y piensan las tiendas, lo que hacen y piensan las empresas a la hora de incentivar las ventas. Pero ahora nos vamos a darle la vuelta a toda la estrategia y le vamos a decir al consumidor tres consejos que le sirvan para a la hora de ir a comprar, para no dejarse llevar solamente por el impulso.
Ok. La primera, ya la mencionaron, es generar esa lista pensada. Pensada significa que no voy a ir a desperdiciar el dinero. La segunda, no se deje llevar por las emociones. Si usted se deja llevar por las emociones, está perdiendo totalmente. Y con la propuesta que hizo el gobierno de disminuir las tasas de interés en este momento, sus tarjetas de crédito, pues si las tiene con el cupo abierto, se van a ver desperdiciadas. Y más adelante tendrá que pagar y esforzarse más por cubrir una cantidad y un monto de,
de deudas que van a ser muy difíciles, ¿no? Entonces tenemos dos consejos. ¿Y el tercero?
Y el tercero, si usted sale con su familia, también los invite a ellos a que no se vayan a dejar llevar por la emoción, por la presentación de determinado producto, por el empaque, inclusive por el precio, porque no hablamos tanto del precio, pero es importante mencionar que van a aparecer muchos precios psicológicos, aquellos que se redondean en 990 y todos van a decir, ah, hay una rebaja, pero finalmente son estrategias de las empresas que en ningún momento va a ser un descuento efectivo, sino que simplemente es estrategia para que la gente consuma más.
Y claro, estas que muchas de las que encontramos en el mercado que dicen 25% de descuento, 50% de descuento. Hombre, pues mírelo y compárelo si efectivamente es un 50% o no fue simplemente que le aumentaron, no sé, a un 50% de descuento le aumentaron antes un 25% y realmente lo único que te están dando es un 25% o menos.
Y si difieres a cuotas, finalmente te das cuenta que terminas pagando el producto 2, inclusive 3 veces.
Eso es muy importante.
Y sobre todo algo también importante, miremos la funcionalidad. Creo que ya lo había señalado tanto Andrés como el profe Alejandro. Y la idea es, claro, mirar, comprar las cosas, pero también tengamos en cuenta la funcionalidad. Seamos consumidores responsables, así pues como consumidores inteligentes.
Bueno, pues yo creo que ha sido una conversación muy interesante con el profe y de alguna manera nos dejó un montón de puertas abiertas. Estoy seguro que se nos quedaron temas sobre la publicidad, sobre las tecnologías que usan, las empresas, todo este tipo de cosas. Y pues bueno, que sea una invitación para que nos acompañes en nuestros próximos programas hablando de más de estos temas que son interesantes tanto para el emprendedor como para el consumidor a la hora de ser un consumidor responsable.
Y Andrés, antes de cerrar este programa, yo quiero darle las gracias al profesor, pero también desearles muchos éxitos en su viaje.
Bueno, muchísimas gracias.
¿Para dónde va el profe?
Voy a Santiago de Chile a acompañar un grupo de estudiantes del programa Administración de Empresas y Mercadeo a un curso de estrategias de marketing y de negocios.
¡Uy, qué bueno eso! ¿Ya conocías Chile?
No tenía la oportunidad, yo estudié en Buenos Aires con la UBA y esto me tiene muy contento porque nuevamente reactivamos la internacionalización.
¡Qué bien! Pues me alegra muchísimo que estas experiencias se den para ti y para los estudiantes de Uniminuto, poderles contar a nuestros oyentes que todo este tipo de experiencias, así como el conocimiento que se construye en los programas de Uniminuto, tienen de este tipo de experiencias de internacionalización. Continúen con nosotros pegados en Uniminuto Radio, 1430 AM, en uniminutoradio.com y con Generación Empresa. Ya nos conectamos.
El mundo empresarial, la innovación y el emprendimiento hacen parte de nuestra generación. Por eso queremos informarte todo lo que pasa en el campo de la economía y las finanzas. Somos una sociedad del conocimiento con capacidad de liderazgo. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Somos Generación Empresa por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.